¿Cuántas veces hemos hablado de historia y siempre decimos que la historia conocida es la historia que han escrito los ganadores? Esta noche volveremos a hablar de historia y posiblemente nos equivoquemos en muchas cosas, porque hablar sobre lo ocurrido sin haber estado en el lugar de los hechos es muy atrevido y muy difícil. ¿Quién sabe si los malos fueron los buenos y los buenos fueron los malos? Es todo cuestión de quien lo escriba y sobre todo de quien lo reescriba, y así sucesivamente. Porque todo se magnifica y todo cambia. Normalmente justificamos a quien no conocemos si lo que ha hecho es considerado una hazaña. Eso es porque no estábamos allí, en aquel lugar, en aquel momento. En el caso de esta noche, no sabemos quién fue el héroe, si una parte o la otra, porque no debemos olvidar que antes de ser ejecutados, los protagonistas de esta historia también fueron verdugos. Para unos héroes, para otros traidores, nosotros le llamaremos por su nombre, los Caballeros Templarios. Comienza la Cuarta Esfera.
La Cuarta Esfera.
La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo fue una de las más famosas órdenes militares cristianas. La Orden del Temple fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica y se convirtió en una obra de caridad a favor de toda la cristiandad. Vamos a conocer más sobre la historia de estos caballeros que guardan muchísimos enigmas. Para ello está con nosotros Juan Ruiz. Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Eduardo. A principios del segundo milenio nos encontramos en plena Edad Media. Es un periodo convulso, oscurantista. Falta mucho aún para que lleguemos al estado moderno tal como lo conocemos hoy día. Y el principal movimiento es el religioso, ¿no? En medio de la ignorancia de la mayoría del pueblo, hay que recordar que en esa época solo los monasterios y los señores detentaban el saber, y eso incluye el saber leer. La mayoría de la gente era analfabeta, ¿no? Entonces se promovía la liberación de los santos lugares, que era Jerusalén, en poder de los musulmanes, porque en esa época quedaron en poder de ellos. Hasta hacía poco, antes del primer milenio, perdón, antes del segundo milenio, a finales del 900 y pico, se podía ir a los santos lugares, pero cuando quedan en poder de los musulmanes, digamos que era como una afrenta a los cristianos, ya que el principal centro religioso pues no estaba en territorio cristiano, ¿no? Y esa promoción, digamos, y para liberar esos santos lugares del poder de los infieles, pues para ello se llama al pueblo, se llama a los caballeros, y es cuando se forman las, entre comillas, santas cruzadas, que se organizan muchas, y en esa época la Iglesia no rechazaba el uso de la fuerza. Ya a finales del siglo IX, el Papa Juan VIII declaraba que todos los que murieran en el campo de batalla pues verían sus pecados perdonados. En el fondo es como la yihad actualmente hace con los infieles, ¿no? con los problemas de terrorismo, pues hace lo mismo pero en sentido inverso. Bueno, en esa época la gente peregrinaba no solo a Roma sino a Santiago de Compostela y sobre todo a Jerusalén. El Oriente captaba la atención de un gran número de peregrinos que ejercían como, digamos, un efecto llamada, porque a la vuelta relataban sus hazañas, el lujo de Oriente, y eso hacía que los que había aquí tuvieran esas ganas de progresar, esas ganas de ir, y eso mezclado con la pasión religiosa era una mezcla que movía grandes masas humanas. Por otra parte, por unos caminos que prácticamente no existían para cruzar Europa, que estaban llenos de peligros. Pero ya el propio peligro era la propia cruzada. Imaginemos que la primera, podíamos hablar de 500.000 de peregrinos entre mendigos, caballeros, gente licenciada, digamos, con otras artes, pues cuando se movían 500.000 de personas por toda Europa a la villa o pueblo que llegaban, literalmente lo arrasaban, se quedaban con el trigo, la cebada, en fin, las mujeres. Era una horda de gente inculta, sin orden ni concierto, y eso eran las cruzadas principalmente. Luego se militarizaron más, pero las primeras fueron de ese tamaño, ¿no? Uh-huh. Los caballeros que llegaron en la primera cruzada, ya en Tierra Santa, pues se quedaron allí ya para defender esos santos lugares, ¿no? Pero también para defender a los peregrinos que viajaban hacia allí. Entonces, era necesaria esa fuerza, una fuerza que se ocupara de esos temas, y ahí es donde surge la idea de crear una orden, la de los templarios, que velaría por la protección de esos peregrinos cristianos que iban a los santos lugares. Luego, eso, como veremos, se transformó en una orden con un poder ilimitado que despertó envidias y venganzas y que acabarían en 2 siglos con ella.
Es decir, que de esta forma surge la necesidad, ¿no?, de crear a la Orden de los Templarios.
Pues sí, Hugo de Payns habló con el rey bizantino Balduino I sobre unos caballeros que había allí, los que he mencionado, que para otorgarles una estancia y reposo en el antiguo templo de Salomón. De ahí el nombre de los caballeros templarios, porque dormían y tenían la estancia en ese templo, en el templo de Salomón, ¿no? Y se sabe que en ese momento solo eran 9 caballeros, aunque cada uno de ellos contaba con servidores y escuderos, por lo que la cifra posiblemente rondaría los 50. Y que, debido a su poco número, solo escoltaban a los peregrinos a llegar a los santos lugares. Pero además de darles esos privilegios y derechos, fue ese mismo rey, Balduino I, el que además, siendo patriarca de Jerusalén, que era la máxima autoridad de la Iglesia en la época, habló con los príncipes sobre esta nueva orden, que todos acogieron de buen grado porque, bueno, era algo peculiar, algo interesante, y en 9 años, después en el Concilio de Troyes, con todos los obispos, con el mismísimo Bernardo de Claraval, que organizó la Segunda Cruzada, y donde Hugo de Payns expuso ante la Asamblea las necesidades de la Orden, pues se formó lo que sería la Orden de los Templarios, y decidieron allí, artículo por artículo, cómo tenían incluso que vestirse, llevar el cabello cortado, en fin, todo, ¿no? Así que se puede decir que en el 1129 la orden fue aprobada por la Iglesia, con una condición, que era una orden excluida de la jurisprudencia civil y eclesiástica, y que sólo respondían ante el Papa, uh-huh, con lo que conllevaba de donativos, diezmos, tributos. Pues en esa orden, en 200 años, prácticamente en el 1220 ya, no solamente era la fuerza principal económica más importante de Europa, sino que contaban con 30.000 caballeros, por lo que también era una fuerza militar impresionante.
Claro. Bueno, y de entre todas esas reglas que conformaron la orden, hay evidentemente algunas curiosas, ¿no?
Sí, aparte que estamos hablando de unos monjes soldados. Eran monjes porque su vida era monástica, prácticamente. Llevaban una vida de sacrificio, seguían al pie de la letra votos de humildad, y de entre esos 68 artículos que definen su comportamiento hay bastantes curiosos. Por ejemplo, que se les prohibía llevar el calzado de la moda de entonces, de la época, ¿Cuál era? Pues botas finas con puntera curva, ¿no? Como se ven en los dibujos de la Edad Media, ¿no?
Sí.
Además, cada caballero tenía que tener a su servicio 3 caballos y 1 escudero. Aparte de eso, el voto de castidad. Bueno, voto de castidad total. Se les prohibía la compañía de mujeres, ya que se consideraba peligrosa, y solo podían, curiosamente, besar a la madre, a la hermana o a la tía. Otra curiosidad, pues que debían comer en silencio y se les permitía comer carne 3 veces por semana. Su obligación era levantarse al alba, salvo si el trabajo del día anterior había sido muy duro, entonces se les permitía dormir durante 1 hora más. A cambio, eso sí, de rezar 13 Padre Nuestros en la cama, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, pertenecer al temple significaba renunciar a señoríos, a bienestar económico, renunciar a las comodidades del cuerpo y prestar un servicio al Señor, hacer voto de pobreza, penitencia, en fin, algo que en la época, pues lógicamente debería de ser algo muy gratificante, pero que hoy día tendrían que ofrecer algo más para conseguir adeptos.
Bueno, la Iglesia y esa manía de despreciar a la mujer, ¿no? Parece que era ya una obsesión constante en todas sus normas, ¿no? Bueno, con estas exigencias, aunque fuera para la época, estos hombres o caballeros, mejor dicho, serían algo peculiares, ¿no? Tendrían que ser diferentes.
Bueno, sí, incluso hemos encontrado una descripción de la época y los dibuja de la siguiente manera. Llevaban el cabello, bueno, lo hablan en presente porque es una descripción de la misma época. Llevan el cabello corto, nunca se les ve peinados, raramente lavados, su barba es hirsuta, enmarañada, hediondos de polvo por causa del calor y las armaduras. Hasta aquí los puntos suspensivos. Pero hay que tener en cuenta que en esta época de la historia no estaba bien visto lavarse, en la época cristiana, y peinarse o ir aseado, porque eso se consideraba una muestra de debilidad, y más en un hombre, ¿no? Además, la higiene, digamos, en las ciudades y peor en los pueblos, que estaban llenos de polvo, dejaba muchísimo que desear, como ya he dicho, en Occidente y en el mundo cristiano, porque en el mundo musulmán tenemos el caso de Córdoba, por poner un ejemplo, que tenía unos baños públicos memorables para toda la población. Pero, como he dicho, en la época cristiana, pues no, estaba mal visto lavarse. De ahí que lo normal sea que los soldados pues no vieran el agua durante semanas, las mismas en las que no se despojaban de su cota de malla, ¿no? Pero, aparte de la imagen tosca y carente de higiene, algo normal en los cristianos, pues además estos caballeros que eran monjes tenían que ser peculiares por su forma de humildad y su forma de sacrificio. O sea, que además de eso vestían con harapos, con los zapatos más pobres, en fin, era una imagen muy peculiar, indudablemente.
Cuando mirabas a un caballero te daría la sensación de estar viendo pues un mendigo, ¿no? Aunque fuera, sí. No sé, me imagino que sería un honor estar en las órdenes templarias.
Sí, pero además no solamente veías una persona desaseada y con harapos, digamos, sino que además no podrías estar a su lado, ¿no? Porque es que no ver el agua en semanas, eso sería duro, ¿eh?
Desde luego. Bueno, para la gran cantidad de personas y de recursos para llevar a cabo esta empresa, necesitaban disponer de dinero efectivo y de muchas riquezas. ¿Cómo conseguían todo esto?
Bueno, los templarios era una orden que no solo se dedicaba a la protección de cristianos que iban a los santos lugares, sino que también se extendieron por toda Europa, por España. También aquí en España existía lo que se llama la Santa Cruzada, porque fue la Reconquista, igual que en Portugal, igual que en Francia, en Hungría, en Polonia. En fin, estaban distribuidos no solamente en Jerusalén, sino en la mayoría de Europa también. Para eso pues contaban con privilegios y muchos de esos privilegios estaban precisamente en Europa, no solamente en los santos lugares. O sea que aquí tenían muchas donaciones, hasta tal punto que en aquella época se podían quedar con el botín de lo conquistado. En la época de la Reconquista de España y Portugal, de la península, pues imaginemos lo que eso supondría, ¿no? Además, entonces se pagaba un diezmo que era el 10% de los ingresos, y ese diezmo ellos no lo pagaban. Pero no solo no lo pagaban, sino que ellos lo podían recaudar. Y por si fuera poco, la mayoría de los príncipes europeos hicieron grandes aportaciones a la congregación. Tenemos el ejemplo de Alfonso de Aragón, que en su testamento pone que en caso de que él muriese sin descendencia, pues lo legaba todo la administración del reino de Aragón a la orden, ¿no? Bueno, la cantidad ingente de castillos, fortalezas, ciudades donde existe la mano de los templarios o donde ellos se quedaron con estas propiedades o fueron donadas a la orden es inmensa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Coimbra. La ciudad portuguesa fue una aportación del rey de Portugal por echar de allí a los musulmanes. Pero asimismo, en España hay muchas fortalezas y ciudades que tienen su sello y fueron tributo por combatir contra los musulmanes. Recibían parcelas, títulos, derechos, porcentajes de bienes, como he dicho, pueblos, villas enteras con sus derechos y aranceles. O sea, era un constante flujo de dinero, ¿no? Y si miramos la huella, por ejemplo, en la península, tenemos que un quinto de las tierras conquistadas se las quedaban, el diezmo que ya hemos hablado, y además se quedaban parte de los impuestos cobrados a los reinos de taifas, que eran los reinos musulmanes que pagaban un tributo para no ser atacados, ¿no? Uh-huh. Como último diré que en las campañas de Mallorca del rey Jaime I el conquistador, se quedaron con un tercio de la ciudad de Mallorca, en Valencia se quedaron también con un tercio de la ciudad. En la conquista de Murcia les dieron la ciudad de Jerez de los Caballeros, el castillo de Murcia, el castillo de Caravaca y así sucesivamente, ¿no? O sea, y todo eso sin contar que los principales ingresos eran los intereses de los peregrinos que viajaban a los santos lugares, ya que se podría decir que la orden fue la primera que puso en práctica la banca tal como hoy día la conocemos.
Uh-huh. O sea que los templarios fueron los que reinventaron prácticamente la banca desde los romanos.
Pues sí, efectivamente, ya antes del año 1000, como he dicho, se peregrinaba a los santos lugares y esa costumbre no solo no descendió, sino que se acrecentó a partir de principios del segundo milenio. Yo aconsejaría a nuestros oyentes, y seguro que muchos de ellos ya la habrán visto, una gran película que explica bastante bien el significado de lo que supuso la Edad Media y el año 1000, el cambio de milenio, que es El séptimo sello de Bergman. Es una película de culto y se ve con detalle lo que era esa época, una época muy oscurantista, muy, muy negra, ¿no? O sea, una época muy difícil, muy difícil. ¿Qué sucedía en esas grandes peregrinaciones? Pues que, como he dicho, los caminos estaban llenos de saqueadores, de bandidos. Eso era un caos. Aventurarse a cruzar toda Europa. No solamente llegar a Tierra Santa, sino en el camino, ¿no? Porque era fácil, francamente. Era lo normal que la gente fuera desposeída, que la gente incluso les asesinaran, ¿no? Entonces, estos caballeros, una gran medida que aplicaron era la banca, como he dicho, dejar el dinero en sitios del camino en los que estaba la orden en Europa, que se llamaban encomiendas, y a través de esos cheques y pagarés recuperaban esa cantidad de dinero que habían depositado en el origen cuando llegasen a Tierra Santa, pagando unos intereses, lógicamente, ¿no? Entonces, la banca, prácticamente tal como la conocemos, ellos fueron los que la reintrodujeron, digamos, ¿no? Porque ya en época de los romanos existía. Y para eso crearon un sistema de circulación de personas a través, como he dicho, de lo que ellos denominaban las encomiendas. ¿Y qué eran las encomiendas? Pues gracias a donaciones y compras posteriores, por ejemplo, cogían un molino, le añadían el bosque de al lado, luego los derechos del pueblo que había al otro lado. Y todo eso formaba una encomienda. Entre una y otra no había más que un día de camino. Con lo cual, lo que estaban haciendo era elaborar una red de caminos, pues que era bastante más segura que lo que había antes, que era todo caótico, ¿no? Entonces, esta red de encomiendas más el hecho de depositar el dinero en origen y recibirlo al final, pues ocasionaba una, entre comillas, una seguridad en la medida en que los peregrinos y los comerciantes podían ir a los santos lugares con más o menos seguridad a cambio de esos aranceles y de esas cartas de pago, ¿no? En el fondo, como he dicho, a través de las letras de cambio, los pagarés crearon la banca tal como la conocemos hoy día.
Y después de todo el poder que tenían, poder económico, poder militar, es decir, digamos que eran medio o casi dueños de Europa, ¿qué es lo que marca el declive de los templarios?
Pues posiblemente existe un antes y un después a partir del año 1187. En ese año se libra la batalla de los Cuernos de Hattin, en la cual los templarios sufrieron, y otros ejércitos, sufrieron una terrible derrota por Saladino, que era el emperador de Oriente. A partir de ahí, pues las cosas empeoraron. Jerusalén se la quedaron los musulmanes y fue recuperada 16 años después por Federico II a través de contactos que hizo con el sultán Saladino. Pero los templarios, junto con otras órdenes, como la orden de los teutones, la orden de los hospitalarios, tuvieron que mudarse ya a San Juan de Acre y allí se quedaron en las posteriores cruzadas. La cuarta, la quinta y la sexta fueron desastres también. En la séptima, Luis IX de Francia, que fue el que la gobernó, en lugar de dirigirse a los santos lugares, se dirigió a Egipto y allí cae prisionero. Fueron los templarios los que tuvieron que pagar una fabulosa suma de rescate por su persona, suma que, como ya veremos, luego pasó factura. A partir de ahí se produjo la caída de Acre. Los templarios tuvieron que irse de la isla y tuvieron que marchar a Chipre, donde estuvieron años hasta que un levantamiento, también fueron expulsados. Intentaron sin suerte reconquistar la isla, pero a partir de ahí ya no tuvieron éxito en ningún frente. De hecho, que tal vez uno de los motivos, precisamente o casualidad, en las que Jacques de Molay, que era el mestre, se encontraba en Francia cuando lo capturaron, fue porque precisamente había ido a convencer al rey francés para emprender una nueva cruzada. No estaban bien en la época en que fueron detenidos.
Bueno, ¿y cómo es el final de la orden y su disolución?
Bueno, como hemos dicho, ya en esa época la orden acumulaba una gran cantidad de desastres militarmente hablando, ¿no? Sin embargo, en 200 años habían acumulado una cantidad de bienes que despertaba la envidia del poder, de los monarcas, especialmente de Felipe IV de Francia, que era el hijo de Luis IX, el que rescataron de Egipto, que ya se había quedado varias veces en bancarrota. Tenía las arcas vacías y encima le tenía que pagar el préstamo que le habían dejado los caballeros templarios por ese rescate que hemos mencionado. Entonces, Felipe IV se aprovechó de la circunstancia de la debilidad de la orden, indudablemente, y a través de ciertos allegados que tuvieron, digamos, un ánimo favorable para acusar a la orden, la acusó de una cantidad de cuestiones como herejía, sodomía, adoración de ídolos paganos, el escupir sobre la cruz, en fin, un sinfín de cuestiones, por ejemplo, el tener un gato negro o adorar a una calavera, en fin, cosas de este tipo, sí. ¿No? Felipe IV no perdió la oportunidad de acusar a la orden, pues con esta justificación ya preparada, y como que había un problema, que la orden, como he dicho antes, solamente obedecía al Papa, este monarca utilizó todas las artimañas posibles para eludir ese problema. Incluso se nombró el título de campeón y defensor de la fe por la Universidad de París, claro, un título que se lo dio él mismo, ¿no?
Claro.
De tal manera que al final, al fin de cuentas, en Francia, en los demás países de Europa, la orden, digamos que desapareció y le quitaron las posesiones y fueron distribuidas, sobre todo entre los príncipes y monarcas, y en otras órdenes de que, como en la península, tanto en Aragón como en Castilla, pues órdenes militares cogieron esos bienes que les habían expropiado a la orden de los templarios. Aquí aparecieron la orden de Cáceres, de Santiago, de Montesa, los caballeros de la orden de Caravaca, de Alcántara, de Calatrava, en fin, se les dio esos bienes tomados de la orden. Eso acabó con la orden.
Bueno, como vemos, la política siempre está en medio, ¿no?, de la historia. En este caso, el dinero también está en medio de la historia y las ganas de poder, ¿no? Y yo creo que esto fue una traición a lo grande, ¿no? Es decir, después de todo, pues había que buscar una manera de quitarlos de en medio y se inventó pues cualquier cosa, ¿no? Lo que tú decías, tener un gato negro, pues ya está, venga. Soy culpable de tener un gato negro, pues ya está.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo fue la detención de los miembros de la orden?
Bueno, aquí es curioso porque fue bastante al estilo de Hollywood, ¿no? Digamos que podría ser muy cinematográfica, porque Felipe IV despachó mensajeros a todos los lugares de su reino con órdenes estrictas que nadie abriera esos mensajes hasta el jueves 12 de octubre de 1307. O sea que estamos ante la primera operación conjunta simultánea en toda Francia. En esos mensajes se ordenaba capturar a todos los templarios y quedarse con todos los bienes. De esa manera, pues el gran maestre Jacques de Molay y 140 templarios fueron encarcelados, sometidos a torturas, y a través de ellas la mayoría se declararon culpables y aceptaron todos los cargos. Y lógicamente, con las torturas de la época, ya nos podemos imaginar que eso, la verdad, no sería muy difícil. E incluso sin la tortura, como le pasó al propio maestre Jacques de Molay, que aceptó todos los cargos incluso por miedo a ser torturado. Y bien, como tenemos en cuenta que los caballeros templarios solo tenían que dar cuentas ante el Papa, y fue el propio Felipe IV el que logró que se confirmaran delante del Papa las confesiones de 72 presuntos templarios acusados, expresamente elegidos, lógicamente, y entrenados para que aceptaran esa culpabilidad. Claro, Felipe IV les presenta a esos 72. El Papa no tiene, al principio era escéptico, pero no tiene que más que aceptar ese hecho y tiene que abrir una comisión y un proceso que quiere dirigir él mismo. Al final acaba con la disolución, como he dicho, de la orden, no la condena. Y no por sentencia penal, sino por decreto apostólico, con lo cual aún el Papa pensaba liberar al gran maestre y a los caballeros principales de la hoguera. Pero ¿qué pasa? Que el gran maestre, en el último momento, y eso pasó en Notre Dame, en París, cuando ya estaba a punto de ser llevado a la hoguera, avergonzado, digamos, de haber aceptado esta acusación de una manera, digamos que vergonzante, pues se declara no culpable. Y eso pasa en el último momento, ¿no? Y está dispuesto, digamos, a sacrificar su vida, que ya sabía que iba a la hoguera si no se declaraba culpable, que aceptar esa acusación. Así que en el último momento, pues ahí está, quemado vivo con otro caballero, Godofredo de Charny, y ambos atados a una estaca frente a las puertas de Notre Dame, precisamente el día de la Candelaria, un 18 de marzo de
1314. Sin embargo, según parece, a la luz de ciertos descubrimientos recientes, la realidad dista un tanto de lo que en un principio sabíamos, y es que existía una intención del Papa de absolución de la orden.
Efectivamente, y es que es de esas cuestiones que aparecen por casualidad, entre comillas. Y es que, según parece, había un documento que se había extraviado desde el siglo XVI porque un archivero lo guardó en un sitio equivocado. Cuando se abren los archivos secretos del Vaticano en el año 2001, una investigadora italiana lo encuentra y ese documento, que denominamos el Pergamino de Chinon, demuestra que el Papa Clemente V no quiso condenar a los templarios, aunque finalmente, como digo, cedió a las presiones de Felipe IV de Francia. Este documento es anterior a la disolución de la orden, lo cual demuestra que, digamos, que había cierta vacilación del Papa y que ese documento lo había preparado como digamos, como un borrador, para absolverlos a todos de los cargos y a la orden, ¿no? Y en ese modo, bueno, con ese documento no hubiera sido disuelta. Sin embargo, eso no pasó. Y ese pergamino pues queda como eso, un documento histórico casualmente encontrado.
Bueno, ya para finalizar, Juan, ¿qué queda de la Orden de los Templarios?
Bueno, aparte de una Orden de los Templarios que, según parece, históricamente es falsa, porque han aparecido documentos que la comunican con una que existe en la actualidad, la verdad es que la Orden nunca fue condenada, fue disuelta. Y el sacrificio de los templarios, el hecho de que fueran quemados vivos, ajusticiados, se considera hoy día que fue en esa época para evitar un cisma en la Iglesia Católica, porque gran parte de las acusaciones no las compartía el Papa Clemente. Pero ¿cuál fue la causa de la desaparición de esta manera? Pues yo creo que principalmente las envidias. De hecho, el acumular tantos bienes durante 200 años despertó muchísimas envidias por parte de muchos monarcas que en esa época tenían las arcas vacías y claro, y eso era una excelente manera de llenarlas, al igual que se hizo con la expulsión de los judíos en España, ni más ni menos. De los templarios nos queda la leyenda, esa epopeya final con la hoguera, con el sacrificio de tantos de ellos en las llamas. Y eso no hace más que poner un halo de secretismo a una orden ya de por sí que es misteriosa. De hecho, la leyenda se ha ido alimentando a lo largo del tiempo, con lo que hemos hablado de la orden y la hemos mezclado con cosas que son ya misterios de la orden, de los grandes hallazgos que encontraron en los santos lugares, con los misterios asociados a la orden que siempre han estado muy vivos, como que fueron los guardianes del Santo Grial, como que habían encontrado el Arca de la Alianza, que también podían haber encontrado el don de la inmortalidad y la reencarnación, o que podían ser los poseedores de los secretos de la alquimia, ¿no? Estos y muchos otros misterios están rodeando a la Orden de los Templarios. Y creo que sería bueno para tratar en un capítulo aparte, porque todos ellos tienen sus historias y sus leyendas muy interesantes, pero tal vez sean solo eso, mitos y leyendas de unos caballeros que eran monjes soldados que ocuparon un papel especial en la historia de la Edad Media, en nuestra historia de Occidente, y que fueron sacrificados como fueron creados por el fanatismo religioso.
Bueno, misterios, mitos y leyendas que conoceremos ahora con nuestra compañera Yolanda Ángel, pero antes vamos a escuchar una cuña. Juan, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos y hablarnos de estos personajes tan interesantes.
Buenas noches, Eduardo.
Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira.
Vamos a continuar con el programa y lo vamos a hacer hablando de esa, digamos, herencia que los templarios nos dejaron y que están marcadas de misterio, también de curiosidad. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Eduardo.
Casi podemos considerar a la Orden del Temple inmortal porque han pasado por la historia llegando a nuestros días llenando de literatura y cine con un sinfín de argumentos, prácticamente todos ficticios. ¿Habrá algo de verdad en muchas de las cosas que nos cuentan?
Desde luego, como dices, los templarios han alcanzado realmente la inmortalidad. Han llegado hasta nuestros días como auténticos héroes y al final se han librado de esa acusación tan vil que llevó a la disolución, como bien nos acaba de contar Juan. En muchos ámbitos se les considera una congregación modélica, metódica en sus ritos y que escrupulosamente siguieron al pie de la letra todos los mandatos y órdenes que, y sobre todo, que les daban, como los de guardar los secretos que había alrededor de esta orden. Que por otro lado también fue su perdición, ya que con ese secretismo se pudo dar pie a lo que luego se argumentó en su momento, todas las calumnias y mentiras para poder acabar con ellos. Las mentiras que el rey, Felipe IV, el rey de hierro, pues que vertió sobre los templarios, que además todos los reinos europeos sabían que eran mentira, que no había nada de base sobre esas calumnias, y que al final dieron por tierra con esta orden. Gracias a todo eso que ocurrió, que se llevaron a la tumba tantos secretos, esa conspiración tan tremenda para acabar con la vida de tantas personas, pues ha dado lugar a que con el tiempo la historia se llene de secretos, de posibilidades, y han dado lugar a lo que tú dices, tantas historias. Los templarios han sido protagonistas de muchas películas, muchos libros, de muchos cuentos esotéricos, en los que en algunos hay parte de verdad y en otros, pues, solamente se basan en hechos reales.
Bueno, los caballeros de la Orden Templaria, sobre ellos hay miles de leyendas, ¿no? Una de ellas está vinculada a la simbología y al esoterismo. Y entre la simbología, la más importante es la famosa cruz, cuya imagen la tenemos vinculada a esta orden. Yolanda, ¿qué curiosidades hay alrededor de esta cruz y si fue la primera que tuvieron?
Pues efectivamente, esta orden que estuvo activa durante 200 años, pues tuvo una progresión en el, como todo quien empieza un proyecto, que primero tienes unos planes y luego se van ampliando y se van adaptando. La primera cruz que tuvieron se llamaba la cruz patriarcal, que es muy similar, que seguramente los esféricos lo tendrán en la cabeza, a la cruz de Caravaca, que está atravesada por dos travesaños. Esa fue la primera cruz de los templarios, la que llevaron cuando fueron la primera vez a Jerusalén. Pero es muy interesante analizar esa famosa cruz, la que sí que tenemos todos en la cabeza, representada, y que se llama la cruz Paté. Y Paté, precisamente por una pata de oca. Además, esta cruz deriva de otra mucho más arcaica, que también se llamaba pata de oca o cruz de la vida. Es muy sencilla y es como una especie de tridente, ya que estamos en radio hay que dar la descripción. Si esta pata de oca, que es como un tridente, pones cuatro, una apuntando a cada punto cardinal, nos encontramos que se convierte en la cruz templaria. Y precisamente la cruz Paté es que está compuesta por cuatro cruces de pata de oca, como la cruz de Malta. Pero hay otra cruz que es muy interesante, que la llaman la cruz de Malta también, pero la cruz de las ocho beatitudes, que no se la asocia tanto con el temple, pero que es muy interesante lo que he estado investigando y leyendo, porque esta cruz la utilizaron sobre todo para mandar mensajes encriptados. Tenían un abecedario secreto que con diferentes combinaciones podrían mandar mensajes. Sobre todo lo utilizaban, que me ha parecido muy interesante, para dárselo a los peregrinos que querían llegar a Tierras Santas o a esos lugares de peregrinación a los que iban los peregrinos sin parar en toda esta época, y que, claro, por temor a que te pudieran asaltar durante el camino, lo que hacían era, te dirigías a las encomiendas o las sedes templarias, allí depositabas tu dinero y ellos te expedían un pagaré utilizando esta cruz de Malta o de las ocho beatitudes, que obviamente no podías perder, y lo que hacían era, pues, un mensaje inteligible que solamente podía leerse o entenderse donde tú fueras, que hubiera una siguiente encomienda. Generalmente el destino final era Jerusalén. Así, de esta manera, tú no llevabas dinero, podías viajar a lo largo de toda Europa hasta llegar finalmente a tu destino, y una vez que estuvieras allí, hacer efectivo ese pagaré. Vamos, lo que viene siendo en este momento, pues lo que serían los cajeros automáticos de la época, que por cierto, también se quedaban con una comisión, concretamente por dar este servicio a los peregrinos utilizando una cruz, se llevaban un 10% del dinero que se manejaba.
Vaya, pues hablando un poco más del tesoro monetario de los templarios, aparte de la donación de patrimonios de todos los que se entraban en sus filas y de los peregrinos, ¿hay alguna cosa más que utilizaran para obtener riquezas que resulta así interesante?
Pues mira, una cosa que me ha hecho mucha gracia y que me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque tiene que ver con un tema que ya tocamos en esta temporada pasada, creo, que fue el tráfico de reliquias. Y es que los templarios fueron grandes propulsores del negocio aprovechando las incursiones en Tierra Santa. También tenemos que acordarnos que no se era muy escrupuloso a la hora de hacer las pruebas para constatar los hechos, y realmente es que se convirtió en un gran negocio. Hay que pensar que muchas iglesias utilizaban el tener estas custodias de una manera para potenciar extraordinariamente, trayendo a miles de peregrinos, con lo cual esto de rendir culto a ciertas reliquias en lo que atraía era muchísimo dinero y riquezas. Y en aquel momento eran unos, entre comillas, pero grandes empresarios los templarios. No sé si se hacía con un fin monetario o con un afán espiritual, pero el caso es que sí que lo hacían. También se dice que bueno, en este tesoro del que hablan, tesoro no solamente se centraba en grandes cantidades de dinero, en una ingeniería financiera que, como estamos viendo, se utilizó para los pagarés, para ser avales de diferentes gobiernos, que luego les trajo lo que les trajo, sino que además, bueno, pues muchos de estos equipos de templarios, estas expediciones, lo que hacían era arqueología pura, buscar esos realmente tesoros históricos. Así que, ¿quién no ha escuchado que los templarios podían haber encontrado el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, por supuesto el Cáliz Sagrado, bueno, como muchísimas tantas reliquias que con el paso del tiempo, bueno, ya no están cargadas solamente de simbología cristiana, sino de un poder más allá que religioso esotérico? Pero esos grandes secretos que se llevaron a la tumba, pues, podían haber sido los secretos de aquellos tesoros encontrados.
Bueno, secretos, leyendas, mitos, desde luego los caballeros del Temple han ido sumando incógnitas a su haber desde el momento mismo que fueron disueltos. Desde entonces han crecido numerosas relaciones que en algunos casos son ciertas, en otros pura invención, y que han llegado hasta nuestros días. Yo te quiero preguntar por María Magdalena, de la que ya hablamos, además tú hablaste en profundidad en este programa. Sin embargo, hay mucha literatura sobre ella y sobre los templarios. ¿Qué relación existía entre el Temple y María Magdalena?
Efectivamente, se considera que esta orden, a quien veneraban, era María Magdalena y no a la Virgen. Como ya contamos en su momento, una de las historias que se recogen en las Escrituras, no en la Biblia, pero sí que la reconoce la Iglesia, es que María huyó de Jerusalén por la persecución que sufrían los seguidores de esta emergente religión cristiana. Bueno, sobre todo, una de las conjeturas, que esto evidentemente la Biblia ya no dice, o sea, perdón, los textos religiosos no dicen nada, pero que escapaba sobre todo porque llevaba el linaje de Jesús para salvaguardar este secreto. Es verdad que lo que acabamos de decir, las búsquedas de los templarios sobre las reliquias sagradas, pues hacían que buscasen a la Virgen, o a, más que a la Virgen, a la Santísima María, a la Gran Madre, que era la que estaba vinculada en otras religiones, porque también estuvieron en Egipto, estuvieron buscando esas divinidades y estuvieron estudiando todo lo que tenía que ver con las grandes diosas que daban la fertilidad, que daban la vida. No solamente en Egipto, sino que estudiaron en un montón de civilizaciones y otras culturas y religiones. Eran unos estudiosos, no solamente eran monjes, soldados. Claro, todo esto ha dado lugar a conjeturas, porque si ellos veneraban a una Virgen o a una María, ¿qué María era? Ahí es donde surgen las dudas. Sí que es verdad que luego la historia cuenta que efectivamente que tiene que ver con el Santo Grial, con los descendientes, los merovingios. Ahí ya empieza un poco a liarse la historia, porque obviamente no hay pruebas. Son todo referencias. Sí que hay una cosa muy interesante que me he encontrado, por ejemplo, la relación que había con las vírgenes negras, que también tienen que ver con Egipto, con María Magdalena, tal vez, y sobre todo la Orden de Sion, que se ha relacionado mucho, como si fuera una analogía templaria un poco más actual, que se vincula con esa protección a lo que es la descendencia de Jesús. Y esta Orden de Sion realmente no existió. no existió y está muy vinculado a mucha literatura, a lo que se inventó uno de los descendientes de la familia Sinclair, que se dicen a sí mismos que son los herederos de los merovingios, y bueno, es que claro, con estos méritos, ¿quién no va a decir que es el descendiente directo para ocupar ningún reino? Sin embargo, no existió, fue una cosa que se inventaron y que luego se ha dado mucho crédito por un libro, El Código Da Vinci, que se ha escrito, en el que hablan de esta orden de Sion como si fuera algo que existió realmente, y bueno, pues parece ser que no. Claro, todas estas cosas son pues un cóctel fantástico para crear nuevos mitos a lo largo y ancho de todo lo que es la historia de los templarios. Que existió una realidad y que ellos estaban vinculados a María Magdalena, más que posible. Que hay pruebas, las que queramos nosotros creer, desde mi punto de vista.
Una de las cosas que se cuentan sobre la disolución del Temple fue que cuando ajusticiaron a Jace de Molay, justo antes de ser quemado vivo, lanzó una maldición. ¿Qué ocurrió con esta historia? Y si es verdad, cuéntanos algo.
Bueno, pues como decía Campoamor, nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal, del color del cristal con que se mira. Como ya se ha contado, los templarios fueron acusados de barbaridades sin igual. Fueron sometidos a unas torturas tremendas para que lo confesaran todo, y obviamente después de todo lo que sufrieron, de todo el martirio, lo confesaron todo, y si me apuras hubieran confesado hasta que ellos mismos habían matado a Abel, porque es que era una aberración insoportable lo que tuvieron que pasar. Todos los prisioneros se declararon culpables con tal de que terminasen las torturas, aunque supieran que el final que les iba a quedar era la muerte. Todas estas acusaciones, además, que tanto el rey francés y de rebote el papa había lanzado contra ellos, todo el mundo sabía que era mentira. Todos los reinos europeos sabían que estaban basándose en suposiciones falsas. Otra cosa que ocurría es que el papa en ese momento estaba en Aviñón, el papado durante aproximadamente un siglo, unos 90 años, concretamente no estuvo en el Vaticano, estaba en Francia, y el papa Clemente, pues bueno, no era precisamente una persona con carácter, más bien apocado, y por el contrario, el rey de Francia sí que era un tipo pues con mucho carácter y tenía prácticamente secuestrado al papa en aquel momento. Además se llamaba Felipe, le llamaban el rey de hierro. Imaginemos cómo sería su mandato, y efectivamente ese apelativo le hacía honor, un tipo frío, calculador, no le tembló el pulso para acabar con el temple, aunque ello supusiera acabar con tantas personas. Después de 7 años de torturas diarias, imaginemos las condiciones además tan duras que tuvieron que vivir todas estas personas, justo antes de la ejecución, Jacques de Molay iba a ser atado al poste y para ser quemado vivo, es que encima ser quemado vivo, acusó al Papa y al rey de haberle engañado, de haber mentido, que le habían acusado falsamente y lo que pretendían, y lanzó la maldición. En menos de 40 días, el Papa acudiría a dar cuentas a Dios y el rey Felipe IV en un año. El caso es que en menos de un mes, parece ser que la maldición, vamos a decirlo así, se cumplió. El Papa murió. Sí que es verdad que este papa tenía una enfermedad, un cáncer de píloro, que obviamente se descubrió mucho tiempo después, y su enfermedad estaba muy avanzada. En ese mes se fue agudizando y tuvo una muerte terrible, terrible. Los síntomas de esta enfermedad fueron absolutamente demoledores para cualquier persona. Tenía unos terribles dolores que le hacían gritar, vomitaba, tenía sudores, diarreas incontrolables, despedía lógicamente un olor nauseabundo. Así que ni los mayordomos ni los criados querían pasar ningún rato con él, pensando que posiblemente era la maldición. Así que esa última noche le dejaron solo, y si eso no fuera poco, pues alguna tea de las que iluminaba la estancia se cayó en donde él estaba descansando, o por lo menos descansando ya moribundo. Así que al día siguiente se encontró el cuerpo del papa totalmente calcinado. Eso por un lado. Y el rey murió 4 meses y pico después, estaba de cacería, se cayó, quedó mal herido y tuvo un enorme golpe en la cabeza. Aquella herida se infectó, y esa infección además es que fue a más y no paraba de supurar. así que los dolores que tenía el rey eran horribles, la cabeza le estallaba. Sus últimos días fueron agotadores, agónicos, y al igual que el papa, claro, la infección de la cabeza le supuraba y hacía que hubiera a su alrededor un olor insoportable. Pocos eran los que aguantaron cerca del rey, que también murió pensando que efectivamente la maldición del gran maestre se había cumplido. Podía ser unas sincronías del destino, pero desde luego la petición de venganza cayó sobre los verdugos que mataron al maestro del temple.
Desde luego, y tanto si cayó sobre esos verdugos, ¿no?
Y de una manera terrible.
De una manera terrible, claro.
Terrible.
Bueno, existe otro de esos misterios y de esas leyendas que surgen alrededor de los templarios y que hablan de su relación con el juego de la oca, ¿no? Todos hemos visto esa famosa cruz que lucían en toda su parafernalia, ¿no? En todo su uniforme de caballería, que era la cruz paté y su relación con ese animal, ¿no? Con la oca. ¿Qué relación había entre los templarios? ¿Había o hay entre los templarios y este juego de mesa?
Bueno, la pregunta tiene su miga, así que bueno, vamos por partes. El porqué de la oca, yo creo que es muy interesante también saber, porque claro, ahora la oca es un animal que ocasionalmente podemos ver, ninguna de las personas de forma habitual, pero sí que es verdad, alrededor del año 1000, vamos a situarnos aproximadamente siglos abajo y siglos arriba, la oca era un animal muy abundante en la zona sur de Francia y en el norte de España. Este animal no solamente proporcionaba alimento, era uno de los grandes pilares y sustento, sino que en muchos lugares le tenían como un guardián, porque es un animal capaz de reconocer a personas con las que convive y en el caso de que vinieran desconocidos se ponía a agrandar como locos. Así que no estamos hablando de un animal cualquiera y que la oca fuera algo místico, sino algo realmente que era un animal sagrado porque les daba de comer, era un sustento, un pilar para las gentes de aquel momento. Y luego, por otro lado, tenemos todos aquellos edificios que levantaron los templarios. Es muy, muy interesante comprobar cómo siempre edificaban en lugares de poder, en lugares telúricos que ya en su momento conocía el pueblo celta, donde se hacían las grandes edificaciones que tenían que ver con los sacrificios o el mirar a las estrellas, y que los estudiosos del temple también supieron. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con que el juego de la oca, obviamente no de esa misma manera, pero sí básicamente igual, se puede hasta localizar en el antiguo Egipto, o sea, que estamos hablando de varios milenios atrás. Un juego bastante similar en el que, bueno, con los elementos que tuviesen produjerse en el azar, en este caso, como hace ya relativamente poco tiempo, eran los dados, pues iba siguiendo este juego y levantando, digamos que, pasando pruebas. En aquel momento, además, hay tres grandes lugares de peregrinaje para los cristianos: Jerusalén, Roma y Santiago. Y se dice que se diseñó un mapa basándose en este juego, para que de esta manera pasara desapercibido. La oca sería en los lugares donde tú podías parar, porque ya sería una iglesia, una edificación templaria, un sitio donde tú sabes que ibas a estar a resguardo. Con un puñado más de instrucciones de ten cuidado si te paras aquí, puede ser un lugar peligroso, en este sitio puedes atravesar, puedes ir. O sea, que nos estamos encontrando realmente ante un plano, un mapa. Dicen también que probablemente sería o parte del Camino de Santiago, como uno de los grandes lugares de peregrinaje, para no solamente poder llegar a Santiago, sino luego poder volver y saber cuáles eran esos sitios de que estuvieras a salvo, esos sitios donde podías estar en peligro. Y además dicen que, claro, se podía ir modificando. Lo utilizaron finalmente como mapa con vías de escape, teniendo en cuenta lo que había pasado en Francia. Y de esta manera, pues bueno, es lo que se dice, que de la relación que hay del juego de la oca, por qué es la oca, por qué lo utilizaban los templarios, ¿Y qué es lo que significaba? Ni más ni menos lo utilizaban como un mapa, tanto para ir al sitio de peregrinaje como posteriormente poder huir del Rey de Hierro.
Desde luego, la historia de los templarios tiene para no un programa, sino 100 programas, ¿no? Pero tenemos que poner punto y final. Y para poner punto y final ya este tema tan apasionante, Juan nos contó la manera en la que fueron detenidos los templarios, una forma muy de película y que realmente dio lugar a una de las supersticiones más conocidas, la mala suerte del viernes 13. ¿Por qué es así?
Bueno, yo creo que a estas alturas ya no lo podemos imaginar. Como bien has dicho, que nos lo contó Juan, la orden del rey y del papa es que se mandaron a los distintos destacamentos, incluso destacamentos que compartía el ejército del rey con la orden del temple, porque convivían tranquilamente en paz, ajenos a la conspiración de la corona. Estas instrucciones eran muy claras y muy precisas, y efectivamente, una de ellas era: no se podían abrir esas misivas justo hasta que el infame 12 de octubre, jueves, terminase. A las 12 de la noche del jueves 12 se abrieron esas órdenes, y las órdenes, como ya sabemos cuáles eran, acabar con todos los templarios, o mejor dicho, pero más que acabar, había que hacerles prisionero para llevarles a la Inquisición. Lo que ocurre es que los templarios, en su gran entrenamiento y dogma, tenían luchar o morir. No se iban a rendir, no se iban a entregar, no iba a ser una noche fácil para nadie. Así que nos vamos a juntar con una noche llena de luchas, de sangre, sobre todo mucha sangre y de tensiones. Algo que bueno, nadie podía haber esperado nunca, y es que el amanecer de ese viernes 13 aparecieran castillos, fortalezas, campos, los alrededores llenos de muerte, de sangre. Claro, tuvo que pasar tiempo hasta saber qué es lo que había causado esa escabechina, que de repente la gente se levanta y lo que hay a su alrededor es muerte, muerte y sangre. Así que bueno, pues con el tiempo y con muchas madrugadas, todos los viernes 13 se convirtieron en noches malditas. No el día 13, que eso ya fue posterior, sino que la noche del viernes 13 era una noche maldita donde podías morir sin que hubiera habido nada que eso presagiase una noche de muerte. Así que la Orden de Caballería, una vez más, nos deja un misterio resuelto, pero también un misterio lleno de muerte.
Pues con este misterio, Yolanda, nos despedimos hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, que desde luego ha sido un placer tratar un tema tan apasionante como este.
Buenas noches.
Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Qué curioso es el ser humano y qué curiosa es la historia. Una historia que se repite día tras día y que, a pesar de los siglos transcurridos, seguimos viendo en lo cotidiano. Tiene tanta similitud a lo que ocurre hoy en día que me atrevería a decir que lo único que cambia es el contexto. Y si no, fijaros en este ejemplo. Trabajamos durante muchos años de nuestra vida con el objetivo de enriquecer a nuestro país y, por consiguiente, fortalecer nuestra economía y bienestar. Así que nos pasamos media vida o más luchando, hasta que llegamos a la edad marcada según qué país, en la que se nos jubila. Y aquí la similitud. Una vez enriquecidas las arcas a base de nuestro esfuerzo y de nuestra lucha, se nos da una patada en el lugar donde la espalda pierde el nombre y pasamos a ser mendigos de una pensión que en la mayoría de los casos apenas llega para lo que necesitamos, para lo más básico. Es decir, nos tiran a la hoguera. Vamos, que porque no tenemos más tiempo, pero podría seguir sacando similitudes unos cuantos minutos más. Tenemos que despedirnos ya, pero no sin antes recordaros que en poco tiempo ya podréis vernos en Código Enigma los sábados a las 12 de la noche. Os iré informando. Mientras tanto, queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.